es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 1430 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.co. También en Facebook, Twitter e Instagram a través de arroba Uniminuto Radio. La radio universitaria está aquí. Uniminuto Radio presenta El Puente.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Puente, un escenario donde se integran diversas voces.
Un espacio de diálogo, creatividad y encuentro.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Puente, un espacio de diálogo, encuentro y creatividad de Uniminuto Radio que llega a todos ustedes a través de los 1430 AM en Bogotá y también a través de www.uniminutoradio.com.co. También el saludo muy especial a quienes nos sintonizan a través de los 1580 en Uniminuto Radio Cundinamarca y, por supuesto, a quienes nos siguen a través de las diversas plataformas digitales el día de hoy, tanto en Facebook como en YouTube de Uniminuto Radio, y también nos siguen a través de la plataforma de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales en Facebook, en Uniminuto Presencial. Para todos y todas ustedes, un saludo muy especial desde aquí, desde los estudios centrales de Uniminuto Radio en la ciudad de Bogotá. En el control máster nos acompaña Paola Lava, la asistencia también técnica de Edwin Álvarez Donato y de Juan Manuel Lozano, que hace parte también de todo este ejercicio de producción. En esta mañana les saludo, mi nombre es Simón Antonio Dumet y, bueno, dándoles la más cordial bienvenida a nuestra emisión del día de hoy, recordarles que esta es una iniciativa coordinada por el proyecto Marfil, Educación Filosófica de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales, y El Puente se emite de lunes a viernes a partir de las 11 de la mañana. Siempre tenemos enfoques y temáticas muy diversas y hoy no es la excepción. Hoy es miércoles y es miércoles de Ciencias Humanas y Sociales. Y tenemos hoy participación, representación de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales. Vamos a hablar de un tema que ustedes seguramente han visto por allí en el marco de lo que se ha divulgado en torno a lo que vamos a trabajar hoy, hablando sobre cómo el ecofeminismo impulsa la soberanía alimentaria. Esa es una pregunta que hace parte de un tema muy interesante y para ello tenemos una invitada muy especial. Se trata de Karen Martínez. Ella es trabajadora social, es magíster en estudios sociales, doctoranda ya prácticamente en ciencias sociales y humanas. Y bueno, me complace mucho, Karen, que nos acompañe el día de hoy, de vuelta a esta que es su casa durante mucho tiempo, para contarle también a las personas que nos siguen en esta emisión. Durante mucho tiempo, Karen tuvo la posibilidad también aquí de orientar, de liderar, de conducir muchos espacios del Puente, y bueno, esperando que retorne, por supuesto, a esta que es su casa, ya en calidad también de conductora de este espacio, en algún momento ojalá tengamos esa posibilidad. Karen, bienvenida al Puente, bienvenida a Uniminuto Radio, nuevamente me complace mucho que nos encontremos.
Ay, Simón, muchas gracias, yo feliz de estar aquí transitando por el Puente nuevamente, muchas gracias por la invitación, y pues es muy agradable estar acá nuevamente en este espacio tan significativo.
Ok, antes de adentrarnos ya en lo que vamos a plantear el día de hoy, una pregunta, Karen, porque somos historias, ¿no? Sí. Somos relatos, somos lo que nos corre también por el cuerpo. Usted ha estado muy intensamente en los últimos años haciendo un doctorado en ciencias humanas y sociales. ¿Cómo ha sido ese proceso? Y bueno, ya pronto, seguramente en algún momento también hablaremos de esos hallazgos. Pero no quiero pasar eso por alto, porque de alguna forma también hace parte de lo que usted ha construido como apuesta de vida.
Pues sí, digamos que la posibilidad de transitar un doctorado, y a propósito también de nuestro tema, una mujer en un país como el nuestro, pues muy difícilmente, digamos que llegamos a cursar doctorados. Entonces ha sido toda una apuesta también muy significativa en términos vivenciales, con trabajo, con construcción de paz específicamente. Pero pues bueno, ¿qué ha significado? Muchos retos, también muchos aprendizajes, muchos desaprendizajes también en torno como a los ejercicios de investigación, pero también unos diálogos bien pertinentes de cara a por qué la importancia, digamos, que de avanzar y de formarnos en investigación en ciencias sociales y en temas importantes para las ciencias sociales. Ello me ha enriquecido bastante, pues le agradezco mucho a Dios y a la vida la posibilidad, y creo que ha sido un aprendizaje para mí, también para pues mis compañeros que acompañaron ese proceso, incluso algunos compañeros que no están en este momento en esta dimensión, sino en otra, pero que pues nutrieron y impulsaron mucho como que avanzara hacia esos caminos doctorales.
Bien, interesante. Una pregunta que justamente quisiera plantearle, porque esto tiene que ver mucho también con el asunto del ecofeminismo, lo que vamos a ir desglosando el día de hoy, y es, ¿cuál es la perspectiva que tiene Karen como mujer? Entendiendo ese ser mujer como un proceso de construcción en distintos ámbitos, particularmente ser mujer como una apuesta política.
Bueno, pues muchísimo. Creo que hay una frase por ahí muy común, y es que uno no se hace feminista, uno llega a hacerlo por su propia historia. En ese sentido, tanto, digamos que en mí, no solo en este proyecto de investigación que se hace anclado al programa de trabajo social, sino, digamos que en otros diversos procesos de investigación, la lógica de las mujeres al interior de la ciencia y de la construcción del conocimiento, pues ha pasado también por unos ejercicios de reflexión crítica respecto a, bueno, cómo las mujeres también podemos producir conocimiento, cómo también podemos acercarnos a la construcción de teorías, al trabajo con comunidades, no solo de, digamos que no solo desde una lógica práctica, sino realmente también desde unos ejercicios dialógicos con las colectividades sociales. Entonces, digamos que en relación con cuál es mi lógica y mi perspectiva de la mujer, creo que las mujeres nos encontramos en una doble contradicción de cara a los trabajos productivos y también al trabajo del cuidado, ¿sí? Que generalmente se nos ha reconocido más, digamos que hacia la lógica del cuidado, pero no a una lógica del cuidado como trabajo, es decir, no a una perspectiva de la economía del cuidado, del ejercicio del cuidado como sustentador de la vida, ¿sí? Pero también como sustentador de lógicas capitalistas que incluso van en contravía de la protección del medio ambiente, de la protección de las colectividades sociales. Entonces, digamos que mi lógica como mujeres, somos mujeres que nos construimos socialmente, pero que también estamos atravesadas, por nuestras condiciones de clase, por nuestras condiciones étnicas, por nuestras orientaciones sexuales, ¿sí? Digamos que es un escenario más complejo, ¿sí? Que tiene que ver muchísimo con las posibilidades concretas de realización.
Ok, muy interesante. Y eso ya nos abre un compás muy llamativo para identificar lo que vamos a estar trabajando el día de hoy. Sí. ¿Cómo el ecofeminismo aporta a todos estos proyectos de soberanía alimentaria? Hablemos desde dónde se sitúa este interés en virtud de ese tema, Karen, y cómo surge esta apuesta, este proyecto. Tengo entendido que está enmarcado dentro de un proyecto de investigación. Sí. Me gustaría que pudiéramos contextualizar un poco este enfoque, porque es bastante interesante poder tener esta mirada y esta perspectiva respecto al lugar que ocupa este interés o este deseo por trabajar con huertas, con mujeres, por darle un lugar a la soberanía alimentaria y al ecofeminismo.
Bueno, este proyecto como tal, así hacemos un poco de historia, surge de un escenario extracurricular al interior del programa de trabajo social y de nuestra Facultad de Ciencias Humanas y Sociales, que es el Semillero de Estudios de Género. Al interior del Semillero de Estudios de Género, de Género, al igual que pues en otros múltiples semilleros, la idea es desarrollar procesos de investigación y aprender a investigar y investigando. Sí. Digamos que con el colectivo de estudiantes y con la profesora Clara Patricia Pantoja, que es con quien desarrollamos este proyecto, pues pusimos en debate qué tema quisiéramos trabajar. Uh-huh. Allí contamos con la participación de una estudiante en ese momento que hoy es egresada, Linda Boada, que participaba en una huerta urbana. Sí. Se puso sobre la mesa de discusión, elegimos democráticamente como esta temática, y entre todas y todos y todes empezamos a construir este proyecto de investigación con miras a trabajar pues temas que fueran sentidos para pues las personas que estuviésemos en el semillero, pero también con un impacto social. Entonces esta iniciativa surge al interior del semillero con una, a partir también de una experiencia, en este caso de Linda, un saludo también especial para ella, pues empezó e impulsó el acercamiento hacia la perspectiva ecofeminista, que tiene una lógica de situar el cuidado del medio ambiente desde una lógica un poco transgresora y crítica respecto a cómo el modo de producción capitalista no solo impacta, digamos, que los seres humanos, no solo existe una explotación del hombre sobre el hombre y de las mujeres, sino que existe también una lógica de explotación a toda costa del medio ambiente. Sí. Entonces así surge este proyecto y caminamos en este proyecto también con algunas practicantes, con las personas de las huertas, a quien también les envío un saludo muy especial por abrirnos las puertas de su experiencia, y llegamos allí así, por las experiencias también, a propósito de la pregunta inicial que me hiciste, bueno, cómo nuestras vidas también van construyendo esos caminos investigativos.
Y cómo nos encontramos también con esos intereses de investigación que de alguna manera también aportan a la transformación social y a la transformación de los sujetos, de las mujeres en este caso, que se vinculan a este ejercicio. ¿Qué es el ecofeminismo? Es una pregunta también que es importante en aras de poder situar pues todo lo que implica hoy en día hablar de feminismo, ¿no? Sabemos que hay muchas comprensiones, muchas interpretaciones, enfoques, perspectivas, miradas. Hablemos un poco sobre ello para situar también a las personas que nos acompañan en la emisión del día de hoy en ese orden de ideas.
Bueno, claro que sí. Bueno, Simón, así como dijiste, existen múltiples feminismos. Dentro de estos múltiples feminismos, pues existe una perspectiva que se conoce como una perspectiva crítica, ¿sí? Que se acerca hacia algo que se conoce en el feminismo como la interseccionalidad. La interseccionalidad pone en la mesa de discusión cómo las mujeres históricamente hemos sido, digamos que no solo pasamos por procesos y por lógicas de opresión ancladas a nuestra condición como mujer, sea mujer nacida biológicamente, como mujeres construidas socialmente, sino que también estamos atravesadas por otra serie de opresiones, entre ellas opresiones de clase, opresiones de raza, ¿sí? Entonces, el ecofeminismo empieza también a introducir allí, dentro de ese diálogo también interseccional, otra opresión por las que estamos atravesados, no solo las mujeres, pero en especialmente las mujeres, por el tema de nuestra relación con el medio ambiente. Digamos que la relación que tiene o que ha tenido históricamente las mujeres con la tierra ha estado fuertemente anclada al cuidado de la tierra, ¿no? Y a la producción de ciertos bienes y servicios. Pensemos un poco en nuestra lógica colombiana. Si acudimos un poco a la historia de nuestras mujeres campesinas, sabíamos que nuestras mujeres campesinas tienen unas formas de cultivo ancladas un poco también al ejercicio del estudio de la luna, de los ciclos de la vida, de los ciclos de la tierra. Sin embargo, pues esto suena muy romántico, pero también eso ha implicado una serie de explotaciones allí de su mano de obra. Pensemos un poco las mujeres que se dedican, por ejemplo, a cultivar flores, ¿cierto? Como también están atravesadas por todos unos temas de salud y por todos unos temas de ausencia de condiciones de seguridad laboral, en fin. Entonces, el ecofeminismo prácticamente hace una lectura muy crítica de todas esas series de opresiones, incluidas las opresiones ancladas al cuidado de la tierra, ¿sí? Como si fuese un solo escenario único para las mujeres. Entonces, al ser un escenario que prácticamente se ve como único, empieza a generarse, bueno, una vuelta a cómo podemos responsabilizarnos colectivamente y hacer un ejercicio de conciencia, pero también de una conciencia crítica, es decir, no quedarnos en esa lógica del cuidado porque sí, sino del cuidado de una casa común, ¿sí? Que en la que todos y todas y todes habitamos y donde es importante también resignificar los saberes que nuestras ancestras y nuestras mujeres tienen sobre la tierra. Entonces, a grandes rasgos, el ecofeminismo es esa apuesta no solo teórica, sino política y ética y metodológica que se acerca al cuidado de la casa común, pero desde una perspectiva crítica atravesado pues, por estas múltiples opresiones.
Eso que usted señala me llama mucho la atención porque hay una relación íntima entre ser mujer y la tierra, ¿no? Sí. Hay una dimensión allí que tiene que ver también con esas comprensiones de ancestralidad de muchos de nuestros pueblos, pero también con el lugar que ocupa la tierra como mujer, de alguna forma, ¿no? Con esa dimensión de lo femenino que habita en ella. Hablemos un poco más de esa relación mujer-tierra, porque me parece que en lo que usted enuncia y en lo que plantea, habita una dimensión que alude a la mujer no como alguien individual, no como alguien que tiene unas miradas muy, muy puntuales sobre el mundo, sino como un ser o un sujeto colectivo, ¿no? Casi que hablaríamos de esa mirada de la feminización de la sociedad, ¿no? Mirar la sociedad con lentes y con mirada feminista, que es algo muy interesante. Abordemos esa relación que me parece altamente contundente, porque va a estar muy ligada y vamos a estar seguramente yendo y viniendo hablando de esto que hemos denominado soberanía alimentaria.
Bueno, pues, Simón, es importante situar, por ejemplo, que cuando hablamos de la tierra, por ejemplo, denunciamos como la madre tierra, ¿cierto? La madre tierra. Entonces, porque pues nos acoge a todos, ¿cierto? Porque de alguna manera nos cuida desde que nacemos, ¿cierto? Con el aire, con el sol, bueno, con toda esta dimensión. Pero también una madre tierra que pues ha sido en medio de un modo de producción capitalista bastante explotada, ¿cierto? No cuidada, sino vista como para la producción. Allí, de la perspectiva ecofeminista, hace un llamado de atención a cómo eso también hace parte de unas lógicas explotadoras que tienden generalmente a un interés individual, ¿cierto? A un interés de la supervivencia individual, que pues es muy característica, digamos, que de las lógicas actuales del desarrollo y de esas perspectivas del desarrollo a toda costa.
La noción extractivista que tenemos del mundo, ¿no? De que la tierra está hecha para ser explotada, ¿no? Para ser usada y para ser instrumentalizada, sí. Que es una mirada desarrollista de hace muchos años y que todavía mantenemos como paradigma en algunos escenarios.
Entonces, digamos que allí, en contra de esa lógica extractivista, surge, digamos que lógicas como el buen vivir, o el vivir bien, o en nuestro país el vivir sabroso, ¿cierto? Que está muy anclada también a ese reconocimiento de cómo la tierra no puede ser simplemente un lugar para sacar producción y ya, sino que debe ser un lugar también que está anclado al ejercicio de poder vivir conjuntamente, a una lógica de vuelta a las miradas de las prácticas colectivas. Y allí adquiere también un sentido bien importante, pues todo el tema de prácticas colectivas de la construcción de los comunes. Entonces, la construcción de los comunes implica reconocer cómo existen unos comunes que son como impuestos, ¿cierto? El común, por ejemplo, del barrio, del conjunto y demás, pero existen otros comunes que son los que hacen que tengamos vínculos y tejidos sociales y también reconocimiento de saberes. ¿Sí? Entonces allí, frente a ello, anclado con la madre tierra, pues la madre tierra nos acoge a todos, ¿cierto? Nos acoge a todos no para vivir de una manera simplemente individual, sino anclada también a los aprendizajes y al cuidado en términos colectivos.
Bueno, esto es muy interesante, además porque durante mucho tiempo también haciendo esta analogía, que no es una analogía forzada, sino que está íntimamente ligada, se vio también a la mujer como... Un instrumento para procrear únicamente, ¿no? Instrumento para alcanzar unos fines en una sociedad altamente patriarcalizada y con unos patrones allí muy, muy interesantes. Esta mirada ecofeminista de alguna forma nos abre el enfoque y la perspectiva a tener una nueva relación con esos comunes, ¿no? Con esos aspectos que de alguna manera nos relacionan y nos vinculan. Habíamos hablado y mencionado que esto... de la soberanía alimentaria también era importante o es muy importante en la perspectiva ecofeminista. ¿Por qué resulta tan, tan interesante y tan significativa esta relación, Karen?
Bueno, resulta muy significativa porque, pues, digamos que venimos así con muchas formas de ver el mundo muy contrarias, ¿cierto? Muy contrahegemónicas. Entonces, por una parte, encontramos todo el tema, por ejemplo, de los desarrollos sostenibles, de los desarrollos sustentables, ¿cierto? Que intentan un poco coquetear con el cuidado de la tierra, pero realmente pues no hay un cuidado real, sino que hay como una parcialización de ese cuidado. En ese mismo sentido, encontramos que la asociación que se tiene con la tierra es una asociación de la producción de pues de materias primas, de bienes, de servicios, ¿sí? Para la alimentación, por ejemplo. Entonces, existió de alguna manera, incluso dentro de los objetivos de desarrollo sostenible, toda una mirada hacia la alimentación, pero sobre todo una mirada de seguridad, ¿sí? Y esta mirada es muy contraria a la soberanía, porque digamos que la seguridad es como la impronta de, bueno, que todo el mundo coma, ¿cierto? Uh-huh. Pero pues no todos comemos igual, ¿cierto? No todos nos alimentamos igual, no todos producimos nuestros alimentos igual. Si, por ejemplo, yo le impongo a niños que no consumen leche, consumir leche, pues eso desencadena también una serie de impactos sobre sus cuerpos, sobre sus vivencias, ¿sí? Si yo impongo unas formas de alimentarme, yo no estoy garantizando, digamos, que una alimentación en el sentido integral de la alimentación. Y es que la alimentación no es simplemente, pues digamos, que saciar la necesidad de comer, sino que está muy anclada también a estos otros saberes. Si nosotros, por ejemplo, nos acercamos a cómo las mujeres del Pacífico piensan la comida, claro, ¿cierto? Encontramos una lógica muy distinta, ¿cierto? Encontramos lógicas, por ejemplo, un poco rituales en torno a la comida, el ejercicio de la importancia, por ejemplo, de sembrar esas hierbas que hacen que sepa tan sabroso la alimentación, pero que esa hierba pues me protege, por ejemplo, mi flora intestinal, está anclada, por ejemplo, frente al consumo de pescado en niños muy pequeños, ¿cierto? Pero de unos tipos de pescado con unos tipos de pesca totalmente distintos. Cuando hablamos de eso, hablamos de soberanía alimentaria. Entonces, hablar de soberanía alimentaria implica reconocer prácticas distintas de producción, pero también de consumo, ¿sí? Y de un consumo responsable, de consumos responsables y anclados a las lógicas, pues, sociales y territoriales.
Bueno, esto de la soberanía alimentaria entonces se conjuga, es íntima de manera muy particular con lo que venimos hablando de ecofeminismo. Hablemos ya puntualmente del proyecto, okay, de investigación que ustedes comenzaron. Tengo entendido que ya ese proyecto se ejecutó, se desarrolló. Hablemos cómo arranca, cuáles eran los propósitos también que buscaban ahí en el marco de este proyecto y cómo se desarrolló en función de, por ejemplo, el tipo de población con el que trabajaron.
Ok, bueno, entonces retomando un poquito, el proyecto nace aquí, ¿cierto? Y nace, por ejemplo, en Bogotá. En Bogotá tenemos diferentes también iniciativas que intentan acercarse al cuidado de la tierra desde otra lógica, ¿cierto? Y una lógica un poco de consumos más responsables y de las posibilidades de sembrar en no solo en nuestras casas, sino en nuestros barrios. Entonces nos acercamos a diferentes huertas urbanas. Resulta que en Bogotá existen múltiples ejercicios de huertas urbanas. Algunos han dialogado, por ejemplo, con el Jardín Botánico para, por ejemplo, la preservación y reconocimiento de semillas nativas, ¿sí? Digamos que estas iniciativas son muy importantes en nuestras diferentes localidades, porque pues el cuidado de la tierra no solo le corresponde a los campesinos, claro, ¿cierto? Sino nos corresponde a todos, a todas y a todas. Entonces, nos acercamos a estas huertas, empezamos primero a trabajar con huertas en Suba y queríamos acercarnos a ver cuál era el papel de las mujeres, cómo dialogaban también con el barrio, con los jóvenes, con los niños, con los hombres también, cómo empezó a hacer ese ejercicio, cómo empezaron a ser creadas. Y resulta que acá pasa algo muy interesante y es que encontramos múltiples huertas. Dentro de estas múltiples huertas trabajamos con huertas en Suba y en Engativá, pues no significando que no existieran otras localidades, claro, pero nos focalizamos allí. Y trabajamos, por ejemplo, con la huerta de Angelita, con la huerta Colibrí Dorado, con huertas de Engativá, y resulta que encontramos, por ejemplo, mujeres que habían sido desplazadas por la violencia, ¿cierto? Y que en el inicio de su huerta pusieron al servicio de esa huerta colectiva y comunitaria todo su conocimiento sobre la tierra,
¿sí? Interesante, porque de alguna forma es darle un nuevo lugar, ¿no? Resignificar también esa experiencia que les motivó a estar en este nuevo escenario, en este nuevo territorio, y darle un lugar también a su proyecto de vida desde ahí.
Y mira que ese otro nuevo lugar implicó también muchas luchas articuladas y colectivas, ¿sí? Como articulación de esfuerzos. Encontramos, por ejemplo, mujeres que dividen, trabajan, pero aparte de eso trabajan en la huerta, huertas que traen a niños, por ejemplo, del barrio para hacer compost, ¿cierto? Juntos, ¿sí? Mujeres, por ejemplo, que llevan a sus niños a trabajar alrededor de la huerta, y muy bonito porque los niños empiezan a tener un cuidado de la tierra distinto, a no matar las lombrices porque saben la importancia de las lombrices para la producción de la tierra y la producción del alimento. Y encontramos, por ejemplo, que las huertas fueron muy importantes para el momento de pandemia que vivimos a nivel pues, internacional, a nivel mundial. Y las huertas empezaron a ser esos lugares también donde, por ejemplo, vecinos que se quedaban sin la posibilidad de alimentación tenían un sustento distinto.
La ¿sí? posibilidad también allí de sostener la vida misma, ¿no? En ese momento.
Y de solidaridad, claro. Y de empatía. Entonces, es un ejercicio, y fue un ejercicio muy bonito que nos permitió, por ejemplo, encontrar huertas que aparentemente la gente pasaba por el barrio y ahí había algo, ¿cierto? Porque además son huertas que no están en casas, sino son huertas del barrio. Entonces se ve la huerta, hay unos escenarios destinados para ellos, algunos escenarios pues digamos que tristemente como cuestionados de por qué está eso aquí, ¿sí? Uh-huh. ¿Por qué tiene que estar eso aquí? Pero que también han permitido otros diálogos, por ejemplo, con los habitantes del barrio. Encontramos, por ejemplo, algunas mujeres, ¿sí? Y redes de mujeres que también trabaja con algunos hombres, interpelándolos, por ejemplo, frente a que simplemente el hombre no está ahí para echar pala y pica, claro. ¿Cierto? Sino que está ahí, por ejemplo, para tener un relacionamiento distinto con las mujeres que rodean su vida, un comportamiento también distinto a ese lugar que se le ha dado al hombre simplemente como un proveedor, ¿sí? Sino también como un ejercicio de acercarse al cuidado desde otro lugar. Entonces, trabajamos allí con esas huertas. Y particularmente, por ejemplo, encontramos, algunas huertas que tienen diferentes tipos de acelga. Por ejemplo, yo no conocía la acelga roja y existe acelga roja, ¿sí? Entonces, hay otros como otros saberes allí bien importantes, bien interesantes y muy articulados, digamos que a lo que tú decías, como el sostenimiento de la vida misma.
Bueno, estamos hoy dialogando, conversando, compartiendo con Karen Martínez, nuestra invitada el día de hoy, para pensarnos estos aportes, estas formas también desde las cuales el ecofeminismo aporta y, por supuesto, permite darle un lugar también a esto que hemos denominado la soberanía alimentaria. Compartiendo estas experiencias, esas miradas en torno a un proyecto de investigación que se ha tejido, que se ha elaborado desde el programa de trabajo social, que se ha venido gestando también un poco desde estas dinámicas y que lidera Karen Martínez, en compañía de ¿quién, Karen?
De Clara Pantoja, de la profesora Clara.
A quien
Clara
le enviamos Pantoja. Un saludo muy especial, seguramente por allí está acompañándonos también el día de hoy. Y bueno, les invitamos para que ustedes también nos compartan sus apreciaciones, sus reflexiones en torno a lo que es pensar desde cada uno de sus contextos, desde sus lugares, este asunto de la soberanía alimentaria. ¿Qué representa para ustedes? La invitación para que nos compartan sus apreciaciones a través de las diversas plataformas en Facebook, en YouTube, que tenemos el día de hoy. Tenemos aquí una visualización bien interesante de personas que nos están siguiendo, así que les invitamos también para que nos compartan sus reflexiones o sus preguntas para Karen. Ella está muy dispuesta también a compartir esa interesante experiencia.
Claro que
Karen,
sí.
Bueno, ya tenemos un contexto geográfico. Nos hablaba usted de unas huertas en la localidad de Suba, en Gativá, muy específicas, muy particulares. ¿Quiénes? Y nos hablaba un poco sobre el perfil, los rasgos, las características de estas mujeres. Pero hablemos de cuántas mujeres, por ejemplo, participaron del proceso en las diversas huertas. Y, por supuesto, ¿cómo fue ese primer momento, esos momentos donde ustedes se encontraban con ellas, donde de alguna forma también afloraban unos sentidos muy interesantes frente a lo que para ellas representa la tierra, el alimento, ese saber colectivo que se teje también desde allí, desde esas prácticas de solidaridad y de empatía, donde usted misma lo comentaba, otros hombres participaban y tenían la posibilidad también de resignificar su condición en ese orden de ideas.
Pues bueno, hablando un poco como de la artesanía de la investigación o de ese detrás de cámaras, digamos que lo primero que hicimos fue hablar con Linda, que trabajaba en la Huerta Angelita, y digamos que esta huerta hace parte de otra red, de una red de huertas. Entonces, digamos que ese voz a voz, ¿cierto? El bueno conocer, tú conoces, ¿cierto? Nos implicó también acercarnos a estas huertas. Es importante situar que al interior del proyecto se desarrollaron dos procesos, algunas entrevistas a nivel individual, pero también algunos encuentros colectivos y participación en algunos eventos. Las personas que, por ejemplo, me escuchan, sería bueno, por ejemplo, que supieran que muchas de las huertas hacen actividades sus fines de semana. Los fines de semana hacen, por ejemplo, trabajo sobre la tierra, compost, también algunas actividades conmemorativas. Entonces, seguramente en su barrio hay alguna huerta que está trabajando. Entonces, uno de los acercamientos que tuvimos fue a partir de los eventos que hacían, ¿sí? Allí resalto también, digamos que un papel importante, no solo con las estudiantes que desarrollaron prácticas investigativas con nuestro proyecto, sino también con nuestros egresados. Al interior de estos diálogos encontramos también un diálogo con un egresado que no sabíamos que trabajaba en una huerta, ¿cierto? Entonces Cecitar, me imagino que por ahí me está escuchando, Cecitar nos contactó con su huerta.
Que se manifieste César, si nos está escuchando y nos está viendo también.
Y Cecitar nos contactó con la huerta, ¿sí? También acudimos, por ejemplo, a otra herramienta a la que acudimos los investigadores sociales, y es a la búsqueda, por ejemplo, en redes, en directorio. En Bogotá existe, por ejemplo, un directorio de huertas, entonces el voz a voz, el llamar, ¿sí? E implicó que nos acercáramos allí. Entonces tuvimos una serie de entrevistas de individuales, unos relatos de vida, alrededor de unos 5, 6, 7 relatos de vida, en donde las mujeres no solo nos hablaban de su participación en la huerta, sino de sus vidas, ¿cierto? Y allí encontramos cosas maravillosas. Esos relatos se hacían, por ejemplo, en la sala de la casa de la señora, en los horarios que podía, con tintico también. Algunos también, digamos que esos relatos individuales marcaron, por ejemplo, unas apuestas muy, muy bonitas y muy interesantes, y es cómo esas huertas terminan siendo un lugar de encuentro en donde las mujeres pueden hablar de cómo son sus vidas y cómo sienten, digamos que, sus vivencias y cómo pueden hacer frente a ello. Encontramos dinámicas, digamos que, de sororidad muy interesantes de cara a cómo la huerta empieza a ser un lugar también de encuentro para las mujeres, en donde también se empiezan a involucrar, por ejemplo, otros integrantes de su familia, algunos cuestionamientos, por ejemplo, frente a cómo otros familiares ven la participación de esas mujeres en esos escenarios, como, ¿y usted por qué pierde el tiempo? ¿Cierto? Y ellas decían como, realmente no perdemos el tiempo acá, realmente acá aprendemos todas, y empieza a ser un trabajo distinto, un trabajo también de cuidado y de autocuidado que es bien importante. En relación con el trabajo más colectivo, se hicieron algunos recorridos por las huertas, ¿sí? En donde nos muestran, por ejemplo, algunos sembradíos colectivos, pero también algunos espacios en donde, por ejemplo, las y los participantes siembran cosas muy específicas. Encontrábamos diferentes hierbas entre cilantros, también diferentes legumbres. Encontramos, por ejemplo, cómo crece de bonito las acelgas, cómo se va creciendo, por ejemplo, el cilantro, cómo crece, por ejemplo, la menta, la albahaca, ¿sí? Y esos escenarios colectivos también implican unas resignificaciones del territorio, ¿cierto? Porque a pesar de que es un barrio y que están en los barrios, eso da un sentido distinto en ese momento al barrio, la importancia del cuidado, la importancia de, oiga, no hay que dejar basuras por ahí, del cuidado de los residuos sólidos, de la clasificación, de cómo podemos aprovechar esos residuos que en algunos momentos creemos basura, pero realmente no es basura. Entonces, digamos que podemos dividir, digamos que es artesanía de la investigación en esos encuentros individuales, pero también en esos encuentros colectivos, en donde incluso se hacían tertulias, por decirlo de alguna manera, en donde todas las mujeres hablaban de cómo, mujeres incluso también, y hombres también, de bueno, cómo crecimos, cómo estamos hoy aquí, qué actores han venido a participar, con qué instituciones hemos querido dialogar, con qué instituciones no hemos querido dialogar, y encontramos ejercicios bien, bien bonitos y liderazgos muy importantes.
En esos encuentros, en esos diálogos a la luz de un café, como se dice popularmente, acompañados allí por ese ambiente también que es acogedor, ¿no?, de encuentro. Muy seguramente también en los relatos de vida que emergen en ese escenario y producto de estos acercamientos con las mujeres en sus huertas, en sus comunidades, hay un patrón simbólico siempre, ¿no?, que atraviesa la forma como nos relacionamos con los demás. Hablemos sobre esa valoración simbólica, si es que de pronto lo identificaron o lo hallaron en su investigación, de la forma como ellas asocian la alimentación, la comida, a su vida en general. Ya hace un momento Karen nos comentaba cómo algunas mujeres le daban un particular lugar también a la alimentación dependiendo del territorio donde provenían. Pero, sí, ¿qué otros elementos de carácter simbólico también encontraron muy seguramente a la luz de esas conversaciones, de esos relatos, de esas narrativas en esa relación de alimentación, de tener la huerta y, por supuesto, lo que implica para ellas todo ese proceso de gestar la huerta y de cultivarla y a partir de allí conllevar sin duda alguna otras relaciones de empatía y de solidaridad con su entorno?
Bueno, Simón, hay múltiples historias, pero hay, digamos que podríamos hablar como de algunos simbolismos muy importantes. Uh-huh. Entre ellos, por ejemplo, los aprendizajes que traen desde sus ancestros y sus ancestras, ¿cierto? Entonces, cómo dentro de los procesos de cultivo también hay unas improntas de sus historias de vida, ¿sí? Entonces, de esto me lo enseñó a sembrar mi papá, ¿cierto? O esto me lo enseñó a sembrar mi mamá, o esto era lo que yo sembraba en la finca de la que tuve que irme por el conflicto armado, o esto, por ejemplo, es parte de lo que yo he querido hacer, ¿cierto? A partir de mi lógica, por ejemplo, como animalista, cuidando no solo animalitos, sino cuidando la tierra y el escenario donde estoy. También hay otro simbolismo importante y es como las huertas pasan a ser no solo un ejercicio de la siembra de productos, ¿cierto?, que pueden ser después vendidos, ¿cierto?
No es un mero hacer técnico en busca de unas lógicas de mercado, ¿no? Simplemente no. Eso.
Exactamente. Entonces, algunas, por ejemplo, comercializan sus productos, otras son de lógica para su autoconsumo, uh-huh, ¿cierto? O para el consumo colectivo. Incluso hay lógicas de trueque. Entonces, yo sembré esto, usted sembró esto, bueno, pues intercambiemos, ¿cierto? Sino también son escenarios en donde podemos hablar de algunos temas que son escamosos y que son complicados. Por ejemplo, los temas de violencia basada en género, uh-huh, ¿cierto? Entonces, empiezan a ser esos lugares en donde se empieza a hablar de aquellos elementos que a veces eran del escenario de lo privado y empieza también a ser un escenario de confrontación y de bueno, cómo hacemos y cómo enfrentamos y cómo acogemos también la discusión, por ejemplo, de las violencias basadas en género con las víctimas, pero también con perpetradores, ¿sí? También como es, entonces la huerta empieza a tejer otra serie de saberes anclados, por ejemplo, al cuidado. Entonces, no solo al cuidado de la tierra, sino al cuidado de cómo nos cuidamos todos y todas. Y allí hay una impronta bien importante porque él empieza a ser la huerta un escenario del cuidado de los otros, pero también de cómo me cuido, ¿sí? Uh-huh. Porque esa es la otra lógica. Si nosotros vemos y hacemos unos ejercicios de reflexión, generalmente hablamos siempre del cuidado, ¿sí? Y del cuidado del otro y del cuidado de la tierra, por ejemplo, pero hablar del autocuidado a veces no gusta, claro, mucho y no es tan sencillo. Entonces, la huerta también empieza a ser un escenario donde empezamos a cuestionarnos, bueno, ¿cómo me cuido? Y cómo estando aquí empiezo a hablar de, bueno, cómo yo puedo distribuir las labores en mi hogar, ¿cierto? Cómo no puede ser simplemente un lugar en donde las mamás hacen y los demás miran, sino cómo poder distribuir ello y abordar ese tema. Pero también yo cómo puedo encontrar aquí unas mujeres con las que puedo interpelarme, ¿cierto? Sin necesidad de sentirme mal. Entonces, allá hay unos simbolismos bien importantes y el cuidado de las matas adquiere otro sentido, ¿sí? Porque las plántulas, por ejemplo, a las plántulas se les habla. Claro. ¿Cierto? Se les dice, bueno, ¿cómo estás de bonita? O si se puso achantadita, ¿qué te pasó? También está el ejercicio, bueno, ¿qué tanta agua le pongo? Incluso, ¿en dónde sirvo el tinto? ¿Sí? ¿Qué mezcladores uso? Si uso, por ejemplo, plástico, ¿cómo reutilizo el plástico? Entonces, hay muchos simbolismos importantes. Yo recuerdo en una de las huertas, cuando nos sirvieron el tinto, ellas estaban mirando, bueno, ¿dónde están los mezcladores de madera? ¿Cierto? Uh-huh. Y ese, por ejemplo, ese momento fue muy especial, porque hay incluso empieza a ser un ejercicio también de conciencia, incluso desde ahí. O sea, cómo no usar mezcladores de plástico, ¿cierto? Para los que toman tinto con azúcar, ¿cierto? Sino, por ejemplo, cómo usarlos, cómo los vasitos que llevo pueden ser reutilizables. Entonces, hay múltiples simbolismos que atraviesan múltiples lógicas de cuidado que invitan a acciones colectivas transgresoras.
Veo que hay un fuerte vínculo con la memoria. Me parece que esta experiencia también es una experiencia de memoria, porque se ponen en juego esos relatos que han hecho parte de las historias de vida de las personas involucradas, mujeres, en su gran mayoría, pero también hombres, que desde allí y desde esa mirada ecofeminista aportan, comprenden también su realidad. ¿Cómo leerlo también como ejercicio de memoria? Me parece muy interesante porque de alguna forma también devela lo que en otros contextos puede mostrar, usted ya lo mencionaba, prácticas de violencia que están ahí soterradas en muchas ocasiones en el ámbito de lo privado, pero también esas injusticias epistémicas de las cuales tanto hablamos, donde a veces se piensa que quien tiene el saber es una sola persona y el otro actúa muy pasivamente en ese sentido. Hablemos un poco sobre eso porque me parece muy llamativo que en lo que nos está mencionando Karen emerge ese como un elemento también importante. Y por supuesto, no solamente eso, también menciónenos otros hallazgos que haya, en los cuales haya derivado la investigación.
Pues bueno, mira que hay una cosa muy interesante y es que encontramos, por ejemplo, que en las huertas existen profesionales, o sea, personas que tienen un título profesional. Uh-huh. Sin embargo, su acercamiento con el saber es distinto, ¿sí? Porque no es ese saber epistémico de yo me las sé todas, sino es, hombre, ¿cuánto tengo que aprender? ¿Sí? Claro. Incluyéndonos a nosotras como investigadoras, creo que eso también es muy importante hablar en la investigación social. O sea, uno a veces se piensa proyectos que tiene en su cabeza en unos marcos específicos y en unos marcos epistémicos que a veces tiene que cuestionarse, ¿sí? Y que el ejercicio de la investigación misma termina interpelándolo a uno y uno diciendo como, uy, yo no tenía ni idea de esto. Claro. ¿Sí? Y resulta que, por ejemplo, la participación de estos profesionales está incluso muy anclada al servicio de, bueno, cómo lo que sé sirve para la huerta, ¿sí? Pero también cómo, aprendiendo de los otros y las otras, empiezo a tener otros conocimientos, ¿sí? Cómo incluso sentados allí haciendo algo o, por ejemplo, cuidando, por ejemplo, las plántulas, yo empiezo a aprender de lo que mi compañera o mi compañero sabe, ¿sí? Y cómo ese es un saber tan importante que hace que la huerta se mantenga y se mantenga en pie, ¿sí? Cómo la huerta termina siendo un diálogo de saberes ampliado de mis memorias personales, pero también de cómo estas memorias personales trascienden a unos escenarios colectivos, ¿sí? Y allí es donde, por ejemplo, nosotras al inicio de la investigación no pensamos jamás encontrarnos con el común, ¿sí? Hablamos en algún momento, bueno, esta es una práctica de resistencia, claro que sí, es una práctica de resistencia, pero encontramos que es una práctica de resistencia que trasciende simplemente, digamos que la lógica neoliberal, sino que es una práctica de resistencia que se acerca a una invitación muy importante y es, bueno, pensémonos cómo sí podemos tener escenarios comunes, ¿sí? Y esos escenarios comunes implican, pues, que tengamos un respeto por el saber del otro. No porque todo sea válido, no porque todo lo que se tenga que decir sea válido, sino por el contrario. ¿Cómo puedo yo, por ejemplo, no validar el hecho de que la gente, por ejemplo, crea que separar residuos es reciclar? Claro. Claro. ¿Cierto? Entonces, ahí eso no es reciclaje, es separar residuos, pero es una de las partes más importantes del reciclaje. Pero como eso también implica, por ejemplo, que si yo sé que tengo cascaritas de huevo, tengo banano, ¿cierto? Puedo enseñarle a los niños a hacer un compost muy sencillo, ¿cierto? Y no simplemente tirar la cáscara por ahí, ¿sí? Entonces, implica una validación de saberes, pero también un cuestionamiento a esos saberes que a veces tenemos muy instaurados y que a veces implica un ejercicio reflexivo de, bueno, esto no es un saber muy importante o es un saber que tengo que resignificar porque creí que me la sabía, pero no. ¿Sí? Por ejemplo, una de las cosas bien bonitas allí es cómo algunas de las cosas y esos remedios que saben las abuelas son muy salvavidas.
¿Sí? Totalmente, totalmente.
Son muy salvavidas. Entonces, cuando hay síntomas, por ejemplo, de gripa, mija, el jengibre, eso es bendito, ¿cierto? Y entonces esos saberes benditos empiezan a adquirir un significado bien importante que ojalá no se mercantilicen. Sí, sino que al contrario, hagan parte de ese conocimiento común que sirva para construir colectivamente.
No, qué interesante y qué hermoso escuchar también estos relatos expresados, mediados por ti, Karen, porque de alguna forma también es una manera también de visibilizar lo que estas apuestas generan y producen. En algún momento sería muy interesante tener aquí en nuestro estudio a todas estas mujeres que han hecho parte del proceso, tener la oportunidad también de visibilizar y mostrar un poco lo que ha sido este camino que se ha desarrollado, que responde no un interés investigativo distante, sino cercano, ¿no? Un ejercicio de investigación con un sentido de responsabilidad social también muy auténtico, que es clave también en las formas como en las prácticas de resistencia hoy se le da un lugar a esas voces, otras que devienen, que de alguna manera también son fundamentales para construir un mundo mejor.
Así es. Y pues aprovechando eso, Simón, yo quisiera agradecer a todas esas huertas que nos abrieron las puertas, ¿cierto? Sí, claro. De la huerta, pero también de su casa, de sus vidas, de sus vivencias, porque yo creo que eso marca un sentido muy distinto de la investigación social. Y es, digamos que cuando las comunidades nos dan la oportunidad, es muy bello, digamos que también reconocer su participación allí como un ejercicio indispensable. No podríamos hablar en este momento, por ejemplo, de esto sin esos diálogos y sin esos aprendizajes. Entonces, sí, agradezco mucho a ellos, a ellas, ¿sí? Y incluso también agradezco pues, la oportunidad de que la vida lo va conduciendo a uno a aprender nuevas cosas.
Mencionemos pues, nombres propios un poco.
No podemos.
No, sabía que, porque, no, en el sentido de, en el sentido también de visibilizar un poco las huertas.
Sí.
Recordemos el nombre de las huertas.
Bueno,
para que
sí
en su ejercicio colectivo podamos darle un lugar también a esas, claro que sí, a esas apuestas.
Puedo mencionar algunas huertas, no puedo mencionar nombres porque claro, pues digamos que firmamos consentimientos informados de confidencialidad, bueno, todo eso que hay detrás.
Lo que hace parte un poco de todo el proceso.
De la ética.
Pero los nombres de las huertas, sí la, para sí, nuevamente
la,
darle el lugar.
La huerta Angelita, la huerta Colibrí Dorado, la huerta de la ciudad de la Colsubsidio, la huerta aquí del Minuto de Dios, está, ay, se me pasa otros nombres, pero bueno, está la huerta mujeres hay una huerta muy bonita que habló de su nombre y de cómo, por ejemplo, cito primero a las mujeres como huerta de mujeres y hombres cuidadores, okay. Que es muy chévere porque las mujeres hacen un papel importante allí. Entonces, en fin, a las huertas muchas gracias, a las mujeres, por ejemplo, que hablaron con sus amigas para, oiga, están haciendo esto para investigación, que si quiere hablar, a ellos también. Y lo que te digo, un saludo muy, muy especial, pues a Linda y a César, que fueron quienes de alguna manera dijeron, hagámosle, ¿sí? Y hagámosle ya no con un vínculo de profesor-estudiante, sino hagámosle con un vínculo de, bueno, cómo podemos aportar también aquí ya hoy desde nuestras lógicas de egresados, pero también como amigos y compañeros de procesos sociales.
Una apuesta muy humana y también una apuesta muy ecofeminista, ¿no? Darle ese lugar al ecofeminismo hoy en día también es importante y leernos en clave femenina Es muy, muy interesante. Búsqueda también de esas, de romper con esas normalizaciones que durante tanto tiempo nos han hecho daño.
Y pues aprovecho eso, Simón, para decirles que, bueno, dentro de los productos del proceso de investigación está la construcción de una cartilla interactiva.
Pronto la conoceremos.
Que pronto la conoceremos y que tiene que ver un poco de cómo podemos también aprovechar ahí sí para darle un lugar. Ahí aparecen los relatos, por ejemplo. Ahí van a aparecer los relatos, van a aparecer algunas actividades que pueden también ser útil no solo para las huertas que trabajaron con nosotros y nosotras, sino también para esas otras huertas en los diferentes lugares del país.
Bueno, Karen Martínez, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias también pues a todo el programa de trabajo social que se ha sumado también a esta iniciativa de visibilizar hoy estas miradas, estos enfoques, estas perspectivas que son claves a la hora de entendernos y de asumirnos en clave ecofeminista.
Muchas gracias a ustedes por la invitación. Perdón por no acordarme de todos los nombres. Y pues ahí estaremos para seguir dialogando.
Bueno, ahí seguiremos compartiendo. Bueno, esto ha sido el puente el día de hoy. Agradecerle a todas las personas que nos han seguido a través de las diversas plataformas. Ahí seguimos, por supuesto, compartiendo con ustedes estas miradas, estos enfoques que aportan a la construcción de saberes cada vez más colectivos, cada vez más solidarios, cada vez más empáticos. En el Control Master hoy nos acompañó Paola Lava, el agradecimiento también a Edwin Álvarez Donato, a Juan Manuel Lozano por la asistencia en todo el proceso de producción. Este amigo y servidor de todos ustedes, Simón Antonio Dumet, se despide deseándoles a todos un feliz resto de día. Siga en sintonía de Uniminuto Radio. Chao, chao.
Esta es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 14:30 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.